Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, para el siguiente partido del Básquet Coruña. A ver, que se nos mete otra vez la sintonía. Ahora. El siguiente partido del Básquet Coruña, decíamos, que va a ser el 29 de marzo a las 8:45. Ayer fue festivo en Galicia, 19 de marzo, y entonces el partido aprovecharon para pasarlo de las 9 a las 7. Ayer hubo partido del Básquet Coruña y lamentablemente perdimos un mal inicio del cuarto cuarto. Pues nada, nos sacaron ahí una ventajita al Covirán Granada y al final el resultado 73-80. No hubo suerte para el Básquet Coruña. Este programa es posible gracias a que cada miércoles está con nosotros Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
Ayer perdimos por un... Estuvo muy emocionante hasta el final. Café con Gotas estuvo allí, pero perdimos.
Bueno, hay que disfrutar todos los partidos y aunque es una pena tener esta racha de partidos perdidos, hay que ser positivos y,
claro que sí,
y ver
claro
que sí. Realmente las diferencias eran pocas.
Peleamos hasta el final y además en el fin de semana logramos una victoria que pocos esperaban en Melilla, un campo dificilísimo, pues allí fue el Básquet Coruña a ganar. El próximo partido lo tenemos fuera de casa, el sábado 23 a las 7 y media de la tarde, fuera de casa, en contra el Canoe. Y el fin de semana que viene, es decir, viernes 29, horario de siempre, 20:45, contra el Barça. Básquet Coruña contra el Barça. Así que si queréis ir a ver ese partido, gratis, viernes por la noche, nos llamáis y nos pedís una entrada y os regalaremos una entrada doble. Tenemos hasta dos por programa para ver el siguiente partido del Básquet Coruña. Como todos los miércoles, tenemos un invitado. Hoy viene a pasar la mejor hora de la semana. La mejor hora de la semana es la que venimos a pasar Vero y yo con nosotros. No sé si para el invitado lo será, pero al menos seguro que será un buen rato. Manel Villadónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme, encantado de estar aquí.
¿Primera vez en Cuac FM?
Sí, sí, es la primera vez. Vino mi compañera Ruth Ballesteros en una ocasión. Y sí, para mí es la primera vez que vengo a veros.
Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Esta noche se acaba el otoño y empieza la primavera. Y para combatir esa astenia primaveral de la que hablábamos el otro día con los farmacéuticos y para que nadie tenga la tentación de deprimirse por la primavera, sino todo lo contrario, pues hoy un disco que se llama Vitalidad. El Básquet Coruña no pudo ganar ayer martes, pero quien sí pudo ganar y además de forma brillante el fin de semana fue el Depor, ¿verdad, Vero?
No vi el Depor, no sé qué pasó.
¡Claro que no lo viste porque no jugó!
Es verdad, queda contra el Reus. Es verdad, es verdad.
El pasado fin de semana nos tocó partido contra el Reus, que como sabéis no ha dejado de jugar la competición y entonces el Deportivo suma los tres puntos automáticamente. 1-0, le dan por ganado el partido, es decir, que no jugó. Quien sí jugó fue el Celta, segundo, ya no sé si fue segundo o tercer partido, con el entrenador nuevo, y ni así. Claro, era un partido difícil.
Sí, era un partido bastante difícil.
Dos duelos de entrenadores, un entrenador nuevo contra entrenador casi nuevo.
Sí, pues reestrenado.
Sí, Zidane se estrenó con victoria, 2-0 sobre el Celta, y el Celta ya en descenso, pasándolo realmente mal. Me apuntan que acabo de decir que esta noche se acaba el otoño. No, se acaba el invierno. Se acaba el invierno y empieza la primavera.
La primavera,
el otoño,
exacto.
Acabó ya hace un tiempín. Un tiempín. Manel, ¿sabías que esta noche entraba la primavera?
Sí, 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 lo sabía.
¿Y cómo la recibes?
Pues bien, con mucha energía.
Con ganas, claro que
mucha
sí.
Mucha energía y mucha vitalidad.
Manel Villadónica está en el club de esgrima Centolos.
Sí, Centolos.
¿Desde cuándo funciona este club?
Pues es un club que se fundó, lo fundamos Ruth Ballesteros y yo, en el 2010. Fue un paso, pues bueno, para formar un club de esgrima nuevo, con unas ideas un poco distintas al club al que pertenecíamos, que era el Club Esgrima Coruña, y bueno, con ideas un poco propias de los dos y con ánimos de formar un club que englobase sobre todo el área metropolitana de La Coruña y luego, pues un poco derivado al éxito que tuvo, pues ya un club coruñés también que engloba tanto gente de Coruña como gente del extrarradio de La Coruña.
¿Cuántos federados hay?
Pues tenemos 150 licencias en este momento.
Ajá.
Sí, somos el club gallego con más licencias. Hay como unos 96 niños y bueno, pues estamos cada año intentando aumentar al menos 10 socios.
¿A qué? ¿Desde que entran en clase ya están federados, digamos, o no? ¿O se federan solo a partir de una edad para competir?
No, los federamos cuando empiezan a competir. Generalmente, claro. Bueno, las competiciones ya empiezan con 8 o 9 años, ya empiezan a competir, menores de 10 años, con un arma que es de plástico. Y a partir de ahí ya empiezan con arma de metal. Pero aún así, nosotros, por tema de licencia y por tema de seguro, según entran en el club, ya a partir de 5 años les hacemos la licencia y ya tienen su seguro, su cobertura, bueno, sus clases y sus competiciones internas. Nosotros tenemos una liga interna en la que ellos van puntuando, entonces al margen de las competiciones autonómicas y nacionales que pueden tener, ya pues como ya tenemos una estructura lo suficientemente grande para tener todas las categorías, pues ya hemos creado competiciones internas en las que nosotros también nos vamos valorando.
Uh-huh. ¿A qué edad se debe empezar a practicar este deporte?
Este deporte se debe de empezar a cualquier edad. Da igual que tengas 70, que tengas 5. A partir de 5 años nosotros es la edad que recomendamos para poder empezar. Uh-huh. Hay niños que han empezado en el club porque sus padres hacían esgrima, estaban muy pesados, que lo cogiéramos y han empezado con 4 años, pero realmente lo que hemos observado en estos años es que a partir de los 5 años es cuando los niños ya empiezan a estar un poco receptivos y empiezan a transformar muy bien la comunicación que nosotros les damos y las actividades que hacemos para prepararlos de cara al deporte de la esgrima. Es cierto que hasta los 8 años las actividades que hacen son puramente lúdicas, coordinativas, con ejercicios adaptados a la esgrima, como en otros deportes, y a partir de los 8 años es cuando empiezan a trabajar un poquito más el deporte en serio y empiezan a ser ya tiradores a tomar en cuenta.
Uh-huh. Dos cosas que diferencian a la esgrima de cualquier otro deporte, que tú veas que esto lo tiene la esgrima y no lo tiene ningún otro deporte.
Pues mira, tiene una cosa fabulosa que no tienen muchos deportes, que es un deporte individual y es un deporte de equipo. Aunque parezca contradictorio, nosotros tenemos competiciones que son individuales y tenemos competiciones en las que participa el equipo, y el equipo lo forman 4 personas, 3 y un suplente. Y la verdad que eso para mí es súper importante, porque lo que hace es que el grupo se una de una manera espectacular. No solo el equipo que participa, sino todo el conjunto del grupo que entrena forma parte de ese equipo, porque no saben, hasta última hora no saben cuál va a participar. Y en el caso de los niños, nosotros, por ejemplo, los vamos alternando. Entonces, todos forman parte de ese equipo. Y entonces, la virtud que para mí tiene es que tanto la educación individual como la educación colectiva toma un papel muy importante, y eso hace que los niños sean muy responsables dentro de la actividad. Uh-huh.
¿Hay algunos valores que transmita la esgrima en los que tú te hayas fijado y que le digas a los padres, oye, no lo dudes en apuntarlo porque va a aprender esto y esto otro?
Sí, yo a los padres siempre les transmito que bueno, la educación y la cortesía en la esgrima es primordial. Al árbitro no se le puede protestar, el público no puede protestar, porque directamente el árbitro lo puede expulsar. Los adversarios en este momento, bueno, los participantes, tienen que saludar siempre a su adversario al comenzar, al terminar el encuentro, al árbitro, y saludan al público también. Entonces esto hace que la esgrima tenga unos valores que, pues bueno, yo veo con otros deportes, y además lo he vivido, porque lo he vivido con mi hijo en otros deportes, se han perdido. Sí, tanto por parte de los padres como por parte del propio deporte, pues se ha transformado en algo que si bien es de ver una competición en la que el respeto es básico, como en muchos deportes de combate, pues es que yo dejé de ir al fútbol, a ver el fútbol, precisamente por eso, porque me desagradaba ver pues el comportamiento que tenían pues en los partidos, ya en categorías infantiles incluso. Uh-huh. Y sí, bueno, a la vista está en los medios de prensa y las, bueno, todas las noticias que aparecen, ¿no?, en ciertos deportes. Y en esto, la esgrima, seguimos manteniendo la tradición, y además lo mantenemos de una manera muy seria y muy rígida. Entonces, puede haber una discusión puntual, pero generalmente terminan en tarjeta, y la tarjeta es una amonestación, y la amonestación conlleva pues un castigo, que puede ser un punto, puede ser puntos reiterados, incluso la expulsión de la competición. Uh-huh. Y ocurre cuando ocurren estas cosas, pues ocurren en esas sanciones.
Bueno, pero sigue siendo futbolero, te sigue gustando.
No me gusta para nada. No, mira, yo creo que es algo que no sé si es un defecto, es una manía, pero yo desde pequeño he convivido con el fútbol en el Palacio de los Deportes desde los 8 años que inicié, y siempre el fútbol pues nos tuvo un poco apartados de ciertos privilegios, incluso de disfrutar de una sala propia, ¿no? Y eso hizo pues que me apartara precisamente del fútbol.
Cuando practicas un deporte pequeño es fácil posicionarse contra los grandes.
Sí, justo, exacto. Claro. Entonces he participado en muchos movimientos que afectaron al deporte en estos 43 años. Uh-huh. Y ha hecho que, a ver, sí, me gusta ver a unos niños jugar al fútbol. El fútbol 5, por ejemplo, que echa en verano, me encanta. O 7, fútbol 7, creo que juegan 7. Es que no tengo ni idea de fútbol. Pero no lo aprecio como otras personas, ¿no? Soy incapaz de ver un partido entero, incapaz.
cada vez es más difícil.
Bueno, sí, puede ser.
Estamos hablando con Manel Villadóniga del Club Centolos de Sirima de Coruña. El día 11 de mayo vamos a tener concierto de Leiva. Y hoy queremos revisitar tres canciones de la época de Leiva con Rubén Pozo, es decir, con Pereza. Su último disco de estudio se llamó Aviones y se abría con este magnífico Windsor.
Yo era tan difícil, tú lo veías cerca. Entre Lisboa y Madrid fue la guerra. Mi corazón ardía como el Windsor. Cámara. Se conecta, pequeña salvación por un instante. Como el agua sonaba mil veces. Aunque no lo puedas decir, me quieres a veces. Paz y sale guerra. De mí de los caminos encuentra más mierda. Pero todo fluye cuando se moja la arena y suena Air Thin and Black. Chica me costa, mama, I'm so under. No, no, yo soy brown. Chica negra, me gusta tu melena.
Hace poquito volvían los rumores y las... Y los dimes y diretes sobre qué pasó en el Windsor, si fue un incendio provocado, si no. Bueno, con ese telón de fondo hacían esta canción Los Pereza, una de las de mis preferidas de ese disco Aviones, del que es difícil elegir solo tres temas, porque, bueno, de Pereza en general me ha sido difícil elegir el disco y difícil dentro de cada disco elegir solo tres canciones porque me encanta. 19 minutos sobre las 4 de la tarde. Hablamos de esgrima y hablamos de agenda cultural, como siempre, de cosas que van a pasar este fin de semana, y esta vez vamos a hablar de un festival que va a pasar y que está pasando. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Enrique Miguens. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Es un placer.
Juan Enrique es el director musical del Festival Pórtico do Paraíso, que se celebra en Orense desde hace ¿cuántos años?
Pues esta es la duodécima edición.
Duodécima edición. ¿Estás desde el principio en la organización del festival?
Sí, soy uno de los fundadores, sí.
¿Orgulloso del camino recorrido? Imagino que sí.
Naturalmente que sí, sobre todo porque es un festival que que tiene un gran éxito de público desde la primera edición, y porque creemos que hemos mantenido una coherencia en la línea artística desde el principio.
¿Cuál es el criterio para elegir cada año los grupos que vienen al festival?
Bueno, nosotros tratamos de traer a la ciudad, a la provincia, pues lo mejor, ¿no? Lo mejor todo lo mejor que nos permita el presupuesto, ¿no? Y sobre todo traer conciertos de formaciones y de solistas que difícilmente vendrían por aquí, ¿verdad? Carreras internacionales grandes y difícilmente vendrían por Galicia y menos aún por aquí. Ese es el espíritu un poco que nos mueve, ¿no?
El festival se celebra en diferentes iglesias de la ciudad de Orense y algún concierto fuera de la ciudad, como fue el que pudimos disfrutar el pasado sábado en la iglesia del monasterio de San Clodio, en Leiro, o el que se podrá ver este sábado en la iglesia de Santa María de Augasantas, junto a Gariz.
Correcto, sí, sí. No. Cada año salimos un par de sábados a la provincia. Por suerte tenemos una provincia muy rica en patrimonio y la verdad es que nos sobran sitios a donde acudir y a donde hacer nuestros conciertos.
Vamos a destacar las fechas para que la gente se las... Bueno, pues si alguien quiere consultar, por supuesto, una página web preciosa, porticodoparaiso.com, muy bien hechita, así que felicidades por la claridad, empezando por ahí.
Muchas gracias.
No ocurre en todos los casos. Este fin de semana tenemos viernes a las 8:30 en la iglesia de Santiago de las Caldas, una iglesia preciosa también, ¿verdad?
Sí, sí, una iglesia neogótica aquí al lado de la estación de tren y bueno, tenemos un concierto ahí fabuloso, un quinteto vocal inglés, Apollo 5 se llama. Bueno, con un programa muy muy variado, muy muy de todos los públicos, muy muy divertido, digamos.
El sábado el concierto es a las 7:30 en Augasantas,
exactamente,
La Reverdí.
En Allariz, sí, La Reverdí es un referente de música medieval, estas chicas italianas van a hacer un programa más bien sacro y dedicado a la figura femenina en el sentimiento religioso de la Edad Media, ¿no? Un programa muy concreto para hacer en un sitio muy concreto como Santa Mariña, una iglesia dedicada a una santa y mártir, ¿verdad? Y terminamos el domingo en el teatro principal, en la ciudad, ya con los Vienna Clarinet Connection, que es uno de los mejores cuartetos de clarinetes del mundo, y haciendo un programa muy de ellos, muy de siglo XX, XXI, obras muy modernas, obras con inspiración tradicional oriental, obras donde se acerca un poco al jazz, incluso un par de temas de bandas sonoras de películas de James Bond. Un poco de todo, vaya.
Y sin olvidar que hoy, como en el fútbol, que a veces hay partido entre semana, hoy hay partido entre semana también, a las 8:30 de la tarde, en la iglesia de Santa María Nay, ¿verdad?
Hoy mismo. Estamos ahora ya trabajando con ellos. Están montando ya todos los instrumentos, estos chicos de Mira Dúo, un dúo de percusión fantástico, también una propuesta, quizá la más original de este año, este dúo de percusión en una iglesia.
Pues nada, seguro que es una precisidad. Además, este año habéis, bueno, no sé si ya lo habéis hecho, si es el primer año que lo hacéis, pero incorporáis un servicio de guardería con una ludoteca pues en el centro de la ciudad para poder dejar a los niños y poder disfrutar del concierto y que disfruten niños y padres, ¿verdad?
Perfectamente, sí, sí, para que disfruten todos. Ya hace muchos años que tenemos este servicio, hemos llegado a un acuerdo con una ludoteca para que abra en horas, digamos, intempestivas y que todos los asistentes al concierto pues no tengan esa excusa de que no tienen con quién dejar a los críos, ¿no?
Pues sí, el precio además es muy razonable, así que os felicitamos por la idea y ojalá lo incorporen más para más conciertos y para más opciones, no solo en Orense, sino también en Coruña, que es donde se hace este programa, porque es muy buena idea y facilita mucho el acceso a los conciertos de los padres.
Claro que sí, sí, sí. Pues yo creo que tenemos entre nosotros un fin de semana muy atractivo para toda la gente de Coruña, que se puede venir hasta la ciudad, disfrutar de las termas, disfrutar de buenos conciertos y de la gastronomía, por supuesto. Y yo creo que es muy, muy atractivo. Además, da un buen tiempo, o sea que animo a todo tu público a que se acerque a la ciudad, a alguno de los conciertos, o a todos.
Claro que sí.
A los tres y bueno, disfruten del festival.
Y recordamos que los conciertos son todos gratuitos.
Sí, menos el del teatro.
Menos el del teatro principal. ¿La entrada es?
La entrada está en taquilla.com, son entradas muy económicas, a partir de 5,80, me parece que es. A partir de ese precio, son entradas muy, muy populares y es el único concierto de pago que tenemos.
Juan Enrique, creo que Galicia y Orense en concreto deben estar muy orgullosas de este festival, de los lugares donde se realiza y de poder disfrutar de la música en unos entornos tan maravillosos, incluido el Teatro Principal, que es un sitio maravilloso para ver teatro, para escuchar un concierto. Así que felicidades por el camino recorrido y brindemos porque tenga larga vida este Pórtico do Paraíso.
Muchísimas gracias por vuestra invitación y esperemos que sea así.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Pues os recordamos en Orense, Festival Pórtico do Paraíso. Hoy, concierto ya a las 8:30 en Santa María Nai. El viernes a las 8:30 en Santiago das Caldas. El sábado a las 7:30 en Santa María de Augas Santas. Y el domingo en el Teatro Principal a las 7 de la tarde. A las 22:45 es la hora que han puesto los, no sé si los meteorólogos o quién decide esto, entra la primavera. Estamos haciendo el último programa del invierno en un día ya primaveral total, con un cielo azul que se ve por la ventana, que da gusto venir a hacer programa con este día, ¿verdad, Vero?
Pues sí, la verdad es que es una gozada venir aquí con este buen tiempo y ver ese cielo azul a través de la ventana.
Y para nosotros es un gusto también poner nuestro pequeño granito de arena para promocionar deportes a los que los medios hacen poco caso, como la esgrima. ¿Cómo va esa pelea? ¿Esa pelea por la visibilidad y esa pelea porque os hagan caso en el buen sentido?
Yo, sinceramente, no me quejo. O sea, creo que de unos años para aquí la esgrima tiene presencia en los medios de prensa, por lo menos aquí, en La Coruña. Mandamos nota de todo lo que hacemos, eso también es cierto. Mandamos notas de prensa de todo lo que hacemos. Somos unos pesados, porque además de mandar la nota, me encargo yo personalmente de llamar a cada medio para que sepa que la hemos enviado y que tengan constancia que la recibieron. Y bueno, pues publican noticias asiduamente. No obstante, claro, es un deporte minoritario, no tiene la presencia que tiene otros deportes, pero también entiendo que la cultura de la gente, en este caso, la cultura del deporte no está instaurado como en otros deportes. Entonces, nuestro trabajo empieza por ahí, por enseñar a la gente cómo es nuestro deporte, de qué consta, porque yo lo veo en los colegios. Llego a los colegios y los niños es que no tienen ni idea de lo que es la esgrima en sí. Pero bueno, por lo menos ya saben que es un deporte. Porque yo recuerdo cuando yo era pequeño, iba con mi florete en la mochila, que parecía una antena, todo el mundo me preguntaba si era una radio lo que llevaba. Y ahora por fin, pues bueno, los niños ya ven esgrima y yo me llevo una alegría porque dicen, ah, esgrima, vamos a pelear, genial, fantástico. Todos están muy contentos cuando lo practican.
¿A nivel escolar cómo está la implantación?
Pues mira, a nivel escolar nosotros en este momento tenemos 3 escuelas montadas. Es cierto que no tenemos los suficientes técnicos para tener escuelas en todos los colegios, pero sí estamos desarrollando un plan junto con la Fundación Emalsa, en la cual estamos yendo a muchos colegios de La Coruña, sobre todo colegios en los que hay problema social, y ese forma parte de nuestro plan, en llevar la esgrima a todos los niños y detectar elementos, pues, con problemas sociales en general, que quieren practicar esgrima y de otra manera no lo podrían hacer. Entonces nosotros pues tenemos un número de 20 becas al año que les otorgamos a esos chavales para que vengan al club y durante el resto de la temporada pues practiquen esgrima de una manera gratuita. No es gratuita porque ellos hacen algo en compensación, pues firman un convenio con nosotros en los cuales se comprometen a ciertas actitudes y ciertas cosas que ellos normalmente pues a lo mejor no están acostumbrados a hacer, como es recoger las armas a terminar el entrenamiento, comprometerse a ducharse y a asearse, ciertas normas que si no fuera gracias a incluirlos en el club, en ese plan, pues a lo mejor esos niños pues no tendrían acceso. Y estamos muy contentos porque vemos que están integrados perfectamente, hay niños de distintos tipos y nacionalidades, raza, distintas situaciones económicas, y vemos que al final el deporte purifica todo eso y hace que todos sean iguales, incluso es que no hay diferencias entre unos y otros, y estamos felices. Y en cuanto a los colegios, pues mira, este año estoy haciéndolo yo personalmente, estoy pasando a todos los niños de cada colegio al que vamos. Ahora acabo de estar en el San Pedro de Bisma 2 semanas, anteriormente en la Sagrada Familia, y creo que van unos 4.500 niños que han recibido este año clases de esgrima, 2 clases completas en su clase de educación física, y la satisfacción es muy grande, porque llevamos 2 años en los cuales no solo nos aporta a nosotros tiradores para el club, sino que vemos que las escuelas municipales de La Coruña tienen lista de espera, cosa que no pasaba hasta hace unos años. El otro club, el club vecino, el Club Esgrima Coruña, tiene niños de su cantera también, niños que yo conozco perfectamente, que los veo en los colegios, que por situaciones sus padres eligen apuntarlos a aquel club, pues bueno, pues es normal, hay distintas ofertas y cada uno apunta donde quiere. Pero la conclusión general es que este programa que estamos elaborando está teniendo una repercusión grande en el deporte, en nuestro deporte, y eso es muy satisfactorio porque nos garantiza que en el futuro pues podamos tener campeones en La Coruña, que ya los hay, de hecho ya los tenemos.
O sea que afortunadamente el número de niños que se apuntan y jóvenes va creciendo, ¿no?
Sí, sí, va creciendo hasta el punto que la mitad de las licencias gallegas ya las tenemos en La Coruña.
Ajá.
Sí.
Hace poco se supo que el karate, lamentablemente, pues, para España sobre todo, porque teníamos todos los años buenas opciones de medalla, pues ha dejado de ser, o hay peligro al menos de que deje de ser olímpico. No corremos este peligro con la esgrima, ¿no?
Bueno, está ahí, ahí.
¿Sí?
Está ahí, ahí.
No,
creo que ves. Sí, porque llevamos tres olimpiadas sin tener participación. La verdad que los sistemas de puntuación se han puesto durísimos para los europeos y el nivel técnico mayor, tanto en florete, sable y espada, está precisamente en Europa. Entonces las plazas son muy limitadas y es muy difícil estar. Lo que pasa es que este año ha salido una gran temporada, a nivel español ha sido una gran temporada. Tenemos en estos momentos a 3 tiradores que prácticamente ya están clasificados y eso nos va a garantizar estar.
Ajá.
Entonces, pues bueno, el estar pues muchas veces implica que bueno, pues el COE va a tener apoyo para la esgrima y la esgrima perdurará. Hay que decir que la esgrima, desde el punto de vista de participación en la Olimpiada, no creo que corra peligro con la esgrima. Es quizás de los hay muy poquitos deportes que estén desde el principio y la esgrima es uno de ellos.
Uh-huh.
Está desde el origen de las Olimpiadas modernas y aún encima un deporte de origen español, que ha sido inventado por los españoles. Los primeros tratados en los que se redactan normas deportivas para el deporte, el primer tratado es español. Los franceses dicen que es de ellos, nosotros que es nuestro, pero bueno, ahí está la pelea, ¿no? Yo mantendré que es español también.
Claro que sí, 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 sí podemos.
Y bueno, lo que es el deporte como olímpico seguirá siendo, lo que está muy limitada es la participación española. Pero bueno, pensamos que ya en las próximas Olimpiadas vamos a tener españoles. Hay un trabajo ya de 4 años atrás a nivel nacional en que todos los técnicos nos hemos implicado de una manera mayor en formar a los niños ya con, bueno, pues una manera más ordenada, con criterios generales para todos y estamos llegando a muy buenos resultados en el extranjero.
Al menos nuestra última medalla, la de José Luis Abajo Pirri, está ayudando a dar a conocer la esgrima al menos por todo el país, ¿no? Porque hace conferencias,
sí,
y hace tu libro.
Sí, estuvo aquí en La Coruña, sí, recientemente, estuvo en el Five, que estuve yo con él, uh-huh, y estuvo también el año pasado en la competición que nosotros organizamos, la charla que da ahora mismo en Mentes Expertas en el Five, la dio precisamente en el Ágora para nuestros chavales, para que, bueno, pues un poco supieran lo que es el deporte, supieran las expectativas, cómo crear tus expectativas y cómo sentirse motivado para crearlas. Sí, la verdad que yo soy muy amigo de él y creo que está haciendo muy buen trabajo y muy buena labor en divulgación de nuestro deporte, sí.
Antes de que se nos olvide, ¿qué página web o a qué teléfono deben llamar cualquier persona que le esté interesando el tema y quiera saber más o quiera saber cómo apuntarse o cómo empezar?
Mira, es muy sencillo. www.cientolos.com. Ahí tenéis 2 números de teléfono, es el mío y el de Ruth. O sea, directamente van a contactar con nosotros directamente y nosotros vamos a ubicarles. Tenemos 3 sitios donde impartimos clases de esgrima. Impartimos en el municipio de Oleiros, en la Casa del Pueblo Iñás, en el Instituto Zalaeta tenemos ahí también clases lunes, miércoles y viernes, y en la sala de la Casa del Agua tenemos 3 días también a la semana, además de algún colegio. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada niño, horarios, porque ahora hacen tantas actividades que les queda muy poquito tiempo para hacer esgrima, pero una hora a la semana siempre encontramos para que puedan hacer esgrima.
Y
también,
quien tenga curiosidad, lo puede ver desde fuera, porque en esa salita tiene cristal y la calle que sube...
Sí, sí, no. Es más, nosotros siempre invitamos a todo el que quiera probar y participar a la primera clase. Uh-huh. O sea, eso es... Pues creo que son 10.000 o 20.000 folletos al año que hacemos, que procuramos repartirlos a todo el mundo de La Coruña. Hago cursos con todo tipo de personajes, o sea, ahora acaban de venir gente de Decathlon, especialistas de cualquier cosa. Yo hago cursos con todo el mundo, para que hubo cursos para periodistas, para que, bueno, pues para que conozcan el deporte, sepan cómo es, lo valoren, porque muchas veces lo puedes valorar de otra manera y luego vas a hablar de él con conocimiento. Y yo es lo único que pretendo, que la gente lo pruebe, vea cómo es y luego pueda valorar ese deporte en sí por lo que es.
¿Hay que tener alguna capacidad física especial para practicarlo o cualquier persona lo puede practicar?
Vamos a ver, casi cualquier persona lo puede practicar. No todo el mundo, porque hay gente que no puede realizar actividad física, pero cualquier persona que pueda hacer una actividad física mínima ya lo puede practicar. A nivel de querer competir o llegar a algo, entonces ya existen ciertas cualidades que vamos a buscar o que vamos a potenciar para practicarlo. Pero sí, se puede practicar desde los 5, como digo yo, hasta los 80 años, que hay gente en España con 76 que aún compite, se puede practicar sin ningún problema.
Tenemos una sección que se llama el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, esa piedra en el zapato que nos molesta y que encerramos en la sección para que no nos manche el resto del programa. ¿Tienes un café amargo?
Sí, precisamente vinculada con la pregunta que me acaba de decir.
Adelante.
Muchas veces los padres no dejan participar a sus hijos en esta actividad porque tienen miedo que se haga daño. Señores, eso ya no existe. En esgrima estamos tan adaptados a todo que tenemos espadas de goma espuma, espadas de plástico, espadas blanditas que no hacen daño, unos trajes que son ultra resistentes, unas caretas que nos protegen de hacernos daño y sobre todo unas normas de comportamiento que impide que haya cualquier accidente. Somos uno de los deportes que más barato sale a la federación el tener un seguro precisamente por la falta de accidentes en este deporte. Os puedo decir que hay una comparativa en la que aparece que el ajedrez tiene más lesiones que en la esgrima,
sí,
y más partes de accidente.
Eso entonces, sí que es significativo.
Sí, sí, sí. Yo creo que nos sale sobre 7 euros el seguro anual a cada deportista. O sea que es baratísimo. En relación con otros deportes, nos asegura cualquiera, además. Porque saben perfectamente que quitado pues, un tirón, una distensión, un esguince que puede ocurrir, no, que normalmente suelen ocurrir cuando no están realizando la actividad, o bien el calentamiento, un juego que se hace. Pero sí, en cuanto a mi café amargo va por ahí, porque sí es cierto que hace 32 años hubo un accidente mortal, pero desde entonces, que fue Smirnov, fue en el 88 me parece, pues bueno, le entró un arma por la careta, atravesó la careta con la mala suerte, que le entró por un ojo y lo mató. Y eso ha sembrado una maldición esgrimística, por así decirlo, que la gente piensa que las armas se van a hacer daño. Y no, es al revés. Lo que ocurrió en aquella época es que se endurecieron tanto las medidas de seguridad que hoy en día las caretas soportan una fuerza de 1.600 newtons. O sea, ni siquiera con un clavo y un martillo eres capaz de traspasarlo. O sea, es imposible. Entonces, pues bueno, en eso estamos muy seguros y ofrecemos un deporte que está adaptado a cualquiera. Hay esgrima en silla de ruedas, esgrima para niños pequeños, esgrima para niños más mayores, esgrima para adultos, esgrima para grandes veteranos. Hay competiciones de todos tipos y estamos adaptados a todo.
Claro que sí, esgrima para todos. Pero, ¿algún café amargo?
Pues...
Estás de primavera ya.
Sí,
estás de primavera y no tienes
siquiera café. Estoy feliz de que empiece la primavera, sí.
Yo estoy feliz de poner hoy música de pereza.
Vamos, que tampoco tienes ningún café amargo.
Ahora no. Que todo va tan bien, que hay dinero y agotamos el papel, que somos...
Cuarto corte de ese disco llamado Aviones y suena así de delicioso.
que toco guitarras bonitas y caras y teletaxi me trata de monsieur. No sé quién eres, no dices nada. Todas las noches el timbrazo me vuela de la cama y me desvelo y blasfemo a Dios. Y trato de arrancarte una palabra pero me canso y te cuelgo. Me levanto y cierro con llave la puerta de mi casa. Te veo fan, fan fatal. Perdida entre una niebla de recortes de prensa, de fotos con gafas o con ojeras obsesiva y un poco 666. Te veo con problemas y esperando como cada noche y cada día no es más que esto. Nada que yo pueda hacer, siempre lo mismo y me despierto a las 4 y 26. Y amigo, esto es lo que fue. Ahora estoy seco, no tengo nada que perder. La gloria fue una pasada, qué bueno. Te cuento si se invita otra vez. Amortigué la resaca con mil noches de tralla. Hace años partió el último tren. Tengo una fuente, no sale nada. Todas las noches viejo impulso me hace saltar de la cama y me desvelo y lo intento. Trato de arrancarme una palabra pero me canso y me cuelgo. Camino a oscuras como un fantasma. Condenado a vagar, perdido entre una niebla de recortes de prensa, de fotos pinchadas en la nevera, obsesivo y no de muy buen ver, buscando el alma a tientas. Llamada a las 4 y 26 y cada día no es más que esto. Nada que yo pueda hacer, siempre lo mismo y me despierto a las 4 y 26 y cada día no es más que esto. Nada que yo pueda hacer.
4 y 26, corte número 4 de Si Aviones, que nos conquistaba en 2009, nada más y nada menos que hace ya 10 añitos de este discazo. ...42 minutos sobre las 4 de la tarde... disfrutando de la música de Leiva con Rubén, es decir, Pereza, y calentando el partido para ese 11 de mayo que vendrá Leiva a Coruña a cantar. Vamos a tener muchas cosas este fin de semana. El Depor va a jugar a las 9 el viernes contra la Almería en el estadio de Riazor. Se pelea con el concierto. Hay público para todo, por supuesto. Este pelea, siempre entre comillas, una pelea de esgrima casi, una pelea caballerosa, donde los dos ganan. Es el concierto de Pepe Piña en el Club del Mar a las 8:30 de la tarde. No hay fútbol de primera. Juega España contra Noruega el sábado por la noche y contra Malta el martes por la noche. Pero sí, hay fútbol de segunda y ese partido del Depor el viernes a las 9. Partido también del Básquet Coruña el sábado a las 7:30 contra el Canoe. Y si quieres verlo el siguiente fin de semana, el viernes contra el Barcelona, aquí en en el pabellón de los deportes de Riazor, nos llamas al 881012232 y nos pides una entrada doble para ir. Tenemos teatro del bueno, nada más y nada menos que, no sé si llamarle el actor del momento, pero sí puedo llamarle pues uno de los tres mejores actores de España, como es Javier Gutiérrez. Va a estar este fin de semana, viernes y sábado, en el Teatro Rosalía, con quien es el señor Smith.
Y con entradas agotadas en las dos funciones.
Desde hace tiempo ya, ¿verdad? Sí. Pues nada, no os animamos a ir si no habéis comprado la entrada, pero sí os animamos a que no os perdáis el teatro que viene a Coruña, que es, por supuesto, de mucha calidad. El sábado tenemos en el Pazo de Ópera Palabras con Corazón, concierto en familia, y el domingo la banda municipal. El domingo también tenemos en Portats, en el Colón, a las 6 de la tarde, espectáculo de circo para todos los públicos. Y el martes 26, concierto de Pacolas en el Centro Cívico Dos Mayos, a las 5 y a las 6 y media. Pacolas es Paco Cerdeira, La Gramola Gominola y otro montón de grupos de rock coruñeses que nos encantan, porque nos encanta Paco Cerdeira, que ha venido ya, yo creo que dos veces, a Café con Gotas, y es un invitado magnífico. Estamos hablando de esgrima con Manel Villadóniga, que ha tenido una historia de amor con la esgrima pues desde muy temprano, ¿verdad?
Sí, yo creo que ya desde que nací, prácticamente. Porque mi padre ya practicó esgrima, entonces yo ya vi los floretes por casa desde pequeñín y ya le pinchaba los sacos a mi abuela ya, desde muy pequeño.
Ya habías herido, antes de los 5 años, habías herido a todos tus familiares.
Sí, sí, sí. Yo,
bueno, no habías herido a nadie, que en la esgrima no se hiere a nadie.
Sí, no,
¿qué
pero,
quedamos?
Pero allí en la Ronda Uteiro, donde practicábamos ya muy pequeños con palos, allí nos dábamos allí cada una así. Ahí sí que era peligroso practicar esgrima cuando utilizábamos los palos.
¿Y a nivel competitivo, cuáles fueron tus...?
Pues mira, he quedado campeón del mundo el año pasado. Ajá. Y el anterior, campeón del mundo de maestros, es el tercer año que consigo. He quedado quinto el año pasado también, pues yo sigo compitiendo en veteranos, y he quedado quinto de florete el año pasado, éramos 1000 participantes en el campeonato del mundo, he quedado quinto. Y bueno, he sido campeón de España, he sido, a lo largo de mi trayectoria, pues siempre he intentado estar ahí arriba, pero bueno. Muchas veces se gana, muy pocas veces se gana y muchas se pierde. Y es el aprendizaje que hay que llevar de esto.
Y en todas se viaja, en todas se compite,
sí,
en todas se aprende.
Sí,
y ese es el bagaje.
Y fíjate que no en todas se disfruta. Uh-huh. Porque yo disfruto mucho más compitiendo ahora que cuando era joven, que era casi mi trabajo, por así decirlo, porque me he dedicado a... Estuve en la Blume, estuve con compañeros de aquí de Coruña, dedicándonos a preparar la Olimpiada. Y a lo mejor no lo disfrutaba tanto como lo disfruto ahora, que veo a esos eternos rivales que yo tenía entonces y siguen en forma física y nos seguimos pegando exactamente igual que cuando éramos chavales y seguimos compitiendo y preparándonos más para llegar mejor. Y bueno, sí, al final, pues bueno, es una vida dedicada a la esgrima, disfrutando de la esgrima y haciendo que los demás pues aprecien este deporte, y si puedes hacer que les guste, pues mucho mejor.
¿De qué estás más orgulloso de todo este camino realizado desde que creasteis el club hasta hoy? ¿De qué estás más orgulloso?
De lo más orgulloso que estoy casi es de que estoy dejando mi herencia. O sea, yo veo mis alumnos, veo padres de alumnos, veo antiguos alumnos que vienen con sus hijos, y estamos ya dejando un pozo que, bueno, pues ha creado una filosofía de club. El club está muy unido, hacemos muchas actividades relacionadas con la esgrima y sin serlo también. Y lo que estoy orgulloso es que se ha creado una familia que funciona, que hace que el deporte tenga cada vez más visibilidad. Nunca dejará de ser un deporte minoritario, pero sí va a ser un deporte popular en La Coruña. Lo va a ser porque esto va a hacer que haya campeones en La Coruña. Ya los hay actualmente en categorías de base infantiles. Ya el año pasado, entre los dos clubs, pues creo que tenemos 6 medallas nacionales. Ya, pues bueno, la Federación Nacional ya tiene algún tirador que piensa tecnificar. Ya hay, pues Lisa Martínez, por ejemplo, que ha conseguido estar séptima en una Copa del Mundo Junior. Y eso se va a multiplicar en el futuro. Y eso va a hacer que la esgrima en La Coruña pueda ser muy popular. Y ojalá lo llegue a ser como cualquier ciudad italiana, como Roma, Venecia, en donde la esgrima es el deporte rey. Uh-huh. No porque haya muchísima gente que lo practique, sino porque ha creado un micromundo en esa ciudad que hace que tenga mucha visibilidad. y la gente lo aprecie. Yo sé que a nosotros nos conoce muchísima gente de hace muchísimos años, porque la verdad que hemos sido bastante persistentes. Los directivos de la Federación Gallega, Borrazás, que es secretario, Ramiro Bravo, que es director técnico, Ruth, la propia Ruth, yo, somos gente que llevamos 40 años metidos en esto, o más. Pues sí, 43, fíjate cómo pasa el tiempo. Y siempre nos hemos mantenido dentro de esta actividad. Yo la satisfacción que me llevo es que ya hay alumnos míos que son técnicos y que se están preparando para poder proseguir con la labor de educar y de enseñar a la gente este deporte. Entonces, pues yo, mi alegría va a ser, pues eso, no que formar campeones, sino que este deporte siga en la ciudad y siga con la filosofía que tuvo hasta ahora, que la gente lo conozca, que no vayas con una espada por la calle y te pregunten si es una radio, y sepan que es una espada, que es un florete, y eso es lo que yo creo que va a quedar.
En Café con Gotas tenemos otra sección que entra con Juan Luis Guerra.
De nubes y lirios y la luna.
Cuando suena este Mi Bendición, quiere decir que estamos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, donde es el invitado el que tiene que cocinar, claro, porque no todo es esgrima, Manel. No todo es estar compitiendo, también hay esas untanzas que dices que hacéis y esas actividades paralelas, pues de vez en cuando hay que hacer de comer para el equipo de entrenadores o para el equipo de formadores o para el club. ¿Qué es lo que se te da bien a ti en la cocina? ¿Qué es lo que
haces diferente a los demás? Que se me da bien cocinar.
¿Ah, sí?
Bueno, yo no lo sé.
Fenomenal.
Sí, quizás sea educacional, ¿no? En mi familia éramos muchos y nos tocaba hacer de todo. Y sí, se me da, yo creo que sí. Los postres no, pero lo que es la comida con contundencia.
¿Y qué se te da bien? ¿O qué haces diferente a los demás? ¿O qué?
La fabada.
Sí.
La fabada.
Claro que sí.
La bordo.
Pongamos a la fabada en el lugar que se merece.
La bordo, sí.
Ahora
sí,
que están presumiendo de cachopo en una taberna que hay en Coruña, que parece ser que ha quedado muy bien colocada en cuanto a un concurso de cachopos que hay a nivel nacional y ha quedado de las 5 o de las 10 primeras y tal, el cachopo está muy bien, pero la fabada también, claro, todavía más representativo de Asturias que el cachopo es la fabada, y hay tantas fabadas como caldos y como madres que las hacen y como tortillas de madres que las hacen, etcétera, etcétera. ¿Qué es imprescindible en la fabada, Manel?
Buen producto. Tiene que tener una buena haba. Sí. Si tiene una buena haba, sale sola. Es cuestión de tiempo, darle su tiempo, dejarla reposar, pero la fabada sí.
¿Qué le pones?
Pues habas, sí, el chorizo, la panceta, tocino, las habas, muy poquito de tocino y poco más.
Y tiempo para que repose.
Sí, sí. Uh-huh. Mucho tiempo. Generalmente me lleva 4 horas hacerlo.
Caray.
Sí. Sí, a mí me enseñaron una vez en Asturias y lo que me había dicho la señora que la hacía es que pusiera el fuego un poquito más abajo del mínimo y la dejara mucho tiempo.
Claro.
Que no llegara el haba a tener demasiada temperatura para que no se rompiera, entonces así queda entera. Queda durita y queda muy hecha. Y sí, bueno, sale rica. Normalmente cuando la hago, solo la hago una pota que tengo muy grande. Y cuando hago, pues son 2 kilos de habas lo que tengo que hacer.
Y luego congelas.
Sí, sí, congelo, reparto. Claro. No llego ni a congelar, ¿eh?
Ya se reparte sola, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Y la competición de ese día la perdiste. Aprendiste a hacer la fabada, pero perdiste la competición, claro.
No, eso no fue una competición, eso fue un viaje a la nieve y la verdad que fue muy fructífero porque, sí, a partir de ahí cogí afición por hacer la fabada. Todos los años cuando llega el invierno hago una fabada con amigos, sí.
¿Y alguna recomendación de lugar para ir a comer fabada o la mejor fabada que comí fue en tal sitio?
A ver, yo en Asturias es que hay muchos sitios para comerla. La verdad que en Galicia antes había un sitio muy bueno ahí en Cecebre de un asturiano que cerró, no tuvo... Pero es que no conozco muchos sitios en Galicia. Yo pues suelo ir a Asturias a comerla, expresamente.
Eso es lo que nos apetece a todos, claro. Sí. Y dentro de Asturias, ¿algún sitio que dijeras, esta fue gloriosa, en Caldas
sí,
o en...?
Pedras Blancas, ¿eh? Sí, hay allí 2 sitios donde voy normalmente. Y en 2 horas estás desde aquí, estás allí para comerla, darte un paseo por allí, por la playa. O sea,
paseo largo, porque es un paseo marítimo
sí.
Muy largo,
puedes,
y muy bonito.
Puedes ver unas vistas muy buenas y pegarte un comidón también.
Qué maravilla, ya nos has abierto el apetito.
Sí.
Y el deseo de viajar hasta...
Pero bueno, sobran supuesto. Sitios también en Galicia, sí. Para comer bien.
Vero, ¿tú alguna fabada histórica que comieras y que no has olvidado?
Pues no, yo la fabada no hace mucho tiempo que me gusta, la verdad. Tengo que reconocerlo.
Llegaste tarde al mundo de la fabada.
Sí, llegué muy tarde al mundo de la fabada. Pero bueno, hablando de que lo bueno son tener unas buenas habas o tal, como unas habas de Lorenza, no hay nada. Entonces, una buena fabada con unas buenas habas de Lourenza, pues es tan espectacular.
Pues ahora que hablabas de llegar tarde, al mundo de la esgrima nunca se llega tarde, ¿verdad?
No, al revés.
Quieres apuntar a algo y dices, dale un empujón a la gente para que se apunte.
El otro día lo hablaba con una persona que empezó ahora en el club, tiene 42 años, y me decía, va, es que yo creo que es un poco tarde. Y yo le dije, además, y lo pienso así, ¿no? Has llegado en el momento justo, porque es el momento que te apetece hacerlo. Y ahora vas a tener mucha conciencia de lo que haces, además, porque ya has practicado muchos deportes, sabes lo que es el deporte, sabes medir tus límites, y precisamente cuando empiezas tarde, tienes que aprender a medir tus límites también, y a saber, es un deporte que lleva un proceso largo de aprendizaje, y cada uno lo va a regular. Lo que no puedes es acelerarlo, se lo expliqué así de claro, lo entendió perfectamente y ya el primer día hizo su primer combate y se lo pasó pipa.
Qué bien.
Sí.
¿Ves? Esa era una de las preguntas que te quería hacer. Tú empiezas a practicar esgrima, pero ¿cuándo se puede decir exactamente que controlas, que sabes jugar, que sabes hacer esgrima? ¿Cuánto tardas en aprender este deporte?
A ver, tardas toda la vida. Porque yo llevo 43 años y ahora mismo pues aún me reciclo, porque mi manera de tirar no es la misma que cuando era joven. Entonces pues ahora he perdido facultades, a lo mejor físicas, de cuando era joven, que era mucho más explosivo, más rápido, pesaba 73 kilos, ahora peso 100, o sea, cambia todo. Pero sin embargo, estratégicamente y tácticamente soy mucho más duro y soy mucho más completo. De hecho, yo participo con el equipo de Centolos en la Liga Absoluta. Y una de las dificultades que me dicen miembros del equipo nacional es que tirar conmigo es muy difícil porque tácticamente y estratégicamente soy muy complicado. Sé variar muy bien y sé cambiar mi actitud en cuanto el otro se da cuenta. Eso quizás sea la parte más difícil de la esgrima. La parte de toma de decisiones táctica y estratégica es la parte que más tiempo lleva a entender. La parte técnica o de mecanismos automáticos que da el maestro al alumno, pues enseñarte a hacer un pase, una cuarta, una respuesta, eso se logra con entrenamiento. Pero la parte madura en la que tienes que aplicar eso, el saber cuándo, en qué momento lo aplicas, si te has equivocado, si no te has equivocado, eso conlleva una dificultad añadida. Y generalmente es un proceso que lleva tiempo. Cada uno tiene una velocidad de asimilación y eso va a variar con cada persona. A ver, yo normalmente una persona, si me hablas de niños, aprende mucho más rápido. Los adultos les lleva un poquito más de tiempo, pero eso no impide que se lo pasen bien. Y cuando sale una acción que es consciente, que la,